Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got.
12 y 37, ahora menos en Canarias. Estaba Tomás Guas con ganas de decir algo de la Champions. Tomás.
No, que esto que decía Hugo, que más allá de la cuestión individual, que es verdad, han jugado 6 partidos y no hemos ganado ninguno. O sea, la sensación de que estás por un peldaño más abajo es así. Ahora, luego viene el clavo ardiendo, el Madrid, la historia, todo lo que tú quieras. Bueno, pues bien, vamos a jugar, pero hombre, no vas lo como hace unos años. Que ibas a pasearte, pero a decir, mire usted, aquí estoy yo.
Totalmente.
4 de 5. Claro,
irrebatible, Tomás.
4 de 5 representa que los has pelado a todos. Porque lo que le ha tocado un año, ha tocado el otro. Entonces, pues dices, pues mire usted, eso pasó, y ahora pues estás ahí agazapadillo, que es lo que te repito yo. La gente del Madrid que yo conozco se lo toma coña. A ver si va a ser verdad. Claro, si es que si el Madrid es campeón de Europa, se van en pelotas a las Cibeles. Haya confinamiento, no haya confinamiento, toque de queda y su tía. Ahora dice, bueno, pues puede pasar. Hombre, sí, puestos ahí en harina, en esa harina, el Madrid muy complicado, es peligroso.
Está todo tan raro que puede pasar cualquier cosa.
No, claro, no estará tranquilo el Liverpool, ¿eh? El Liverpool hombre, no está tranquilo.
No. Es que lo que decíamos antes, que el Madrid no puede estar ahora, echando cohetes, pero la eliminatoria está abierta.
El acojono que se ve en el antimadridismo, el día que están pasando y diciendo, coño, que no le ha tocado ninguno de estos tres, porque aquí toca el PSG tal cual, pues la gente ya champán, ¿no? Dice, coño, a ver si es que esto la van a liar. Bueno, pues tiene una gracia.
Gato, ¿temes que el Madrid la pueda liar o no?
A lo mejor la caída es más grande, claro, también.
No, la caída puede ser la que sea. Pues tú tienes que jugar, juegas, una vez ganas, otra vez pierdes.
Para caerse hay que estar, y algunos no están.
Claro, tienes que estar ahí, pues ya está.
Eso es obvio, pero luego que yo entiendo, además, si la fuerza que tiene el Madrid es que después de haber eliminado al Atalanta, que las hordas, como dice el ama, las hordas internacionales decían que era el equipazo que jugaba al ataque, no sé qué, luego ha sido un bluff total.
Como todos los equipos, todos los que juegan en Madrid.
Hay que ver las ligas.
Bueno, pero
el Atalanta no está en la Champions en Italia. O sea, que es que hay que mirar.
Pero que las ligas no tienen nada que ver.
Parece que viene la artillería galáctica con el Atalanta. Y luego hemos visto que ha sido un equipo bastante vulgar.
Bueno, pero tampoco ninguno.
No era el que hemos visto.
Bastante vulgar es exagerarlo un poco.
Está en Champions, perdón. Está por 3 puntos en Champions.
Claro que está en Champions.
Pero por 2 puntos en Champions, con un partido menos que el quinto. Con lo cual, si gana el Nápoles, no estaría.
No se puede tratar de un equipo vulgar al Atalanta.
Claro. A mí me ha parecido.
No seamos injustos ni mínimos.
Pero porque valoráis los equipos.
Que enfrente estaba el Real Madrid. Quiero decir, es que al final estamos aquí hablando.
Eso lo doy por descontado. ¿Y
yo le doy más mérito al Madrid que de mérito del Atalanta?
Pero o sea, es que
Atalanta,
el error,
evidentemente, no es el Bayern de Múnich, pero
el error es valorar el potencial del equipo en estas eliminatorias. Y este es otro fútbol. Pero si nos enteramos que el fútbol de las eliminatorias es otro fútbol que no tiene nada que ver con la liga, no tiene nada que ver, es otro fútbol.
Pero al final están los buenos, Víctor. Y lo que decía ahora Tomás es una gran verdad. Los equipos españoles de 6 partidos no ganaron ninguno. Ninguno. Por algo es.
Claro, pero puedes evaluar un equipo por estas eliminatorias, pues no tiene nada que ver con la liga, nada que ver, absolutamente nada.
Bueno, yo creo que ahora mismo hay 2 equipos que están muy por encima de los demás, que son el Bayern y el City.
Sí, tal cual.
Y el resto, cosa.
Sobre todo, Joseba, porque llevamos 2 años, sobre todo los 2 últimos años, no me remonto tiempo más atrás, viendo una superioridad física, de ritmo de competición, de ritmo de balón, de ritmo de juego, que a mí es lo que más me impacta. A mí, por ejemplo, el otro día, insisto, ver al Atlético de Madrid contra el Chelsea, no tener ninguna opción, ser superado constantemente en los duelos, en las disputas, en las segundas jugadas, en cambios de ritmo, en transición defensa. O sea, quiero decir, a mí me impresionó. Igual que me impresionó el 8-2 del Bayern al Barça. Es que estamos aquí hablando, pero me ha pasado también cuando he visto, por ejemplo, al Valencia de Marcelino competir con el Arsenal, con Lacazette, con Aubameyang, con yo lo vi en directo y vi un ritmo. El Atalanta le pasó por encima, lo que pasa es que era un equipo extremadamente alegre y vistoso que atrás también concedió, pero que eran equipos que jugaban a otra velocidad. Y a mí eso es lo que sí que estoy apreciando de un tiempo a esta parte del fútbol europeo con el campeonato español. Yo veo los partidos del fútbol español y veo mucha pizarra, mucha táctica.
Todo al pie.
Mucho, sí, eso sí. Es. No hay un toco y voy, sino que es todo, como dice, toco y devuelvo, como apuntaba Eri. Y yo veo los partidos y, pues porque aprecio mucho, como Víctor, el campeonato español y prefiero ver el fútbol español a ver otro fútbol. Ejemplo, pero a mí hay partidos, o la mayoría de los partidos, que no terminan a romper.
Para mí, el ejemplo más claro es el partido. No voy a decir el partido de ida porque ahí el planteamiento del Cholo se equivoca además. Pero el partido de vuelta, que tú esperas que el Atlético de Madrid por lo menos compita, y no puede competir. Sí. No es que no quiera, es que no puede.
Disparos de fogueo de Joao Félix y poquito
más. Y por cierto, dijimos que los 5 cambios aliviaría las plantillas y a los entrenadores y metería oxígeno y piernas frescas en los partidos, y los entrenadores no agotan los cambios.
¿Sabéis en quién personifico yo esa evidencia de físico, de notar que los nuestros son unos pobrecitos al lado de los otros que físicamente van como aviones? En Marcos Llorente. Tú ves a Llorente en la Liga Española y vuela. Lo ves el otro día contra el Chelsea. Bueno,
estás pillando a Marcos Llorente en el momento más bajo del año, seguramente.
Es igual, aunque lo cojas hace 3 meses. O sea, tú veías al Rüdiger este, que parecía el abuelo de Llorente.
No, y posiblemente Llorente, Germán, sí que esté al ritmo de competición de estos clubes que estamos hablando, pero es que es la excepción.
Claro, es que extraordinario, ahí es uno más.
Bueno, dicho esto, cuidado, no vaya a haber un equipo español en cada una de las finales, ¿eh?
Entonces me tenéis que escuchar a mí.
Claro,
es no, que estáis valorando.
Cuidado.
Si a lo mejor lleváis parte de razón, pero es que yo no sé, Hugo o Germán, no sé cómo se puede medir eso. O sea, no sé cómo lo podéis medir. O sea, desde luego yo no puedo medir eso con respecto a los resultados en estos torneos de eliminación.
Yo te responderé, Víctor, en lo que me entra por el ojo. Yo lo que veo día a día, que veo todos los partidos o la inmensa mayoría de los partidos del fútbol español, cuando pongo entre semana la Liga de Campeones, veo algo diferente.
Es que la Liga de Campeones te salen unos partidos muy extraños porque es otro fútbol. Y yo no veo.
Yo te digo, Víctor, por ejemplo, la Real Sociedad, que a mí es un equipo que me enamora, me encanta cómo juega el fútbol. Se enfrentó al Manchester United y lo barrió.
Sí, el barrio de día fue...
Que la Liga sea mala, que la Real le faltan otras muchas cosas.
Significa que el Manchester jugaba a otra cosa, que es lo que le pasó al Atlético de Madrid con el Chelsea.
Sí, pero
que
el
le pasó por
United
encima,
fue el
una
Sevilla
pisonadora.
Y los que tenemos vivos,
los que tenemos vivos, ahora mismo, sin restarles un ápice de mérito, porque tienen todo el mérito del mundo, sobre todo el Granada, que es
bueno,
una barbaridad
si el Granada,
lo que
si,
está haciendo.
¿Y si el Granada le elimina al Manchester United?
Ojalá, pero pues te digo
ojalá,
que
ojalá, por supuesto, no, pero
80-20 para el Manchester, por desgracia.
Pero Víctor, tú coges el Sevilla mismo, que el Sevilla era... ¿Cuántas veces hemos dicho es el más europeo, es el más puesto, tal cual? El Sevilla persiguió al Dortmund, por lo que sea, porque tuvo una primera fase nefasta después de ponerse por delante. El Sevilla se tiró 180 minutos, casi lo atrapa, pero no lo atrapó.
Sí,
y el Paris Saint-Germain.
Pero por eso no puedo decir que la liga sea peor.
No, te digo, el Paris Saint-Germain sin Neymar, fino al Camp Nou. Se plantaron en el Camp Nou, partido serio, 1-4, pudieron ser 7. Entonces dices, coño, tú es la sensación de que dices...
Porque es otro fútbol, Tomás.
Es otro fútbol, bueno, pues será el otro fútbol. Pero cuando vamos a ese fútbol...
Pero es otro fútbol, Víctor, tienes razón, es otro fútbol, pero es el que domina ahora mismo el fútbol global.
Sí, pero digo que es otro fútbol, que no puedo, que no tengo datos suficientes como hacer, ¿no?
Pero lo que ves, Víctor, por eso te digo lo que te entra por el ojo.
La liga es peor, ¿no?
Pero por lo que ves cuando compites contra ellos de tú a tú...
Sí, pero
es otro fútbol.
Es verdad que es todo muy raro, porque el Milán, que está de capa caída, no, porque... lo siguiente ahora mismo le ha puesto las cosas dificilísimas.
El otro día lo dijo Lama, y a lo mejor es verdad.
Al todopoderoso Manchester United. Entonces dices, joder, el Milán, que hasta hace poco era líder del calcio y ahora va a 9 puntos, creo, del Inter.
Es como la Copa del Rey, otra
historia. Y con los suplentes y casi se carga al
United. Valoramos el nivel del Barcelona, del Madrid, del Atlético de Madrid por la Copa del Rey. No lo puedo, porque es otro fútbol. La Copa Rey es incluso otro fútbol, otra vuelta
Vuelvo a decirte, no te engañes. ¿Has visto al Barça sometido en alguna eliminatoria de Copa del Rey? En ninguna. Está en la final de milagro.
No tengo datos, de verdad, no tengo datos.
Lo que es significativo
es
que ese fútbol
se desmonta, que si el Granada gana, vuestra teoría se desmonta. Yo no lo veo tan mal, simplemente
El Granada, vamos a ver, el Granada con lo
es
mejor.
Es que a eso voy yo, Guas. Es que Granada y Villarreal ¿No se ha visto esa diferencia de fútbol y de físico en esa competición? Ni mucho menos,
al contrario. Pero no hagamos trampas.
Y el Granada lleva 45 partidos.
Hombre, pero no hagamos trampas. El Granada que las ha pasado...
La viste con la Real. Con el Chato, de Manchester United sí hubo esa diferencia.
Pero el Granada, que las ha pasado canutas, de todo, ha tenido de todo, pobrecicos, y es para hacerles 27 monumentos.
Iban 12 a jugar el partido.
Si tú coges y dices, les quito a cada jugador de Granada 35 partidos de las piernas. Claro. Se los quito, los pongo en el campo. Oiga, que el Manchester United le gane a Granada una eliminatoria de dos partidos, y ya no es un problema de mejor liga, de algo. Es una cosa que puede pasar. O sea, ya no es un problema, claro, de que estés tú mejor o peor. Oiga, Granada-Manchester United, está eliminado.
Ah, pero
bueno, mira, eliminado.
Mira, otro dato que me mandan mis espías. A ver. Es verdad.
Ah, ¿tienes espías? ¿Tienes espías?
Sí, yo tengo espías.
El servicio de inteligencia.
Este es un espía que tengo en Tomares. El Dinamo de Zagreb le ha ganado al Tottenham.
Entonces, un 3-0.
Pues, y eso pasa, tío.
Entonces, gran la Premier es buena, es mala.
No, la Premier.
Que puede pasar, ¿qué? Víctor, que el Granada puede cargarse al Manchester. Que claro que puede pasar, claro, pero si que no es lo normal.
Si estuviéramos en el Liberty Oasis, diríamos que la Premier se venía abajo, ¿no?
Víctor, una pregunta. ¿Quién eliminó al Madrid de la Copa del Rey?
El Alcoyano.
¿Te acuerdas, sí, no? El Alcoyano. Claro, y tú me vas a decir, que, de 10 veces que se enfrentan, ¿cuántas veces pasa el Madrid?
Que la primera división es muy mala, ¿no? Y ahora decimos no, que la primera
lo que te, no, te quiero decir que no es la norma, lo que estás contando. Exacto. Tú, lo del Tottenham, no es la norma, es la excepción.
Puede pasar.
Bueno, pero la norma es lo que estamos viendo, es que no podemos huir de la realidad, no, que además chocamos de frente con ella.
No es norma, porque el Sevilla tuvo un gol de pasar y estaríamos hablando de dos equipos en cuarto.
Si te lo discutí yo hace unos meses en el mercado de invierno, cuando el Sevilla fichó el Papu y te dije, fichaje caro. Me dijiste, no es caro porque es un jugador que viene con talento, una proyección por edad, por lo que ha costado y por salario, no va a tener el rendimiento a corto o medio plazo el esperado. Y se está viendo. Pero bueno, eso, y no, pero que quiero decir que no estoy criticando ahora mismo el fichaje. Lo que quiero decir es que el fichaje del Papu ha sido el mejor fichaje de la Liga Española en el mercado de invierno.
Pero se está viendo qué, se está
que
viendo...
se ha ido el talento y que no lo estás trayendo, que no estás.
Bueno,
no estás
el Papu ha dado varios partidos, jugó un magnífico partido el día en Alemania. O sea, que
tú cuando fichas a un jugador como el Papu es para que te pase la eliminatoria.
Se ha ido el talento y no tenemos físico. Y ahora
hace falta talento, voluntad como el Cholo,
talento,
y físico.
¿Estáis diciendo que se ha ido el talento? ¿A dónde se ha ido el talento?
Yo de verdad es que no entiendo.
Se ha ido,
o sea, ¿el talento dónde se ha ido?
Mira, te voy a decir talento. Te voy a decir talento que se ha ido. Se ha ido Semedo, que era lateral derecho indiscutible del Barça.
No, estoy hablando del fútbol español. No de Semedo. Semedo no es español.
No, pero del fútbol español.
No, de la Liga Española.
De la Liga Española, se ha ido Semedo, que era lateral derecho titular del Barça, y se ha ido al Wolverhampton. Sí, se ha ido el delantero centro del Valencia, que era Rodrigo, y se ha ido al Leeds.
Semedo, que dejó una huella en Barcelona imborrable.
No,
hay calles en Barcelona con el nombre de Semedo.
Pero es mejor Semedo que Dest.
Semedo que hizo el Barça, si no hizo nada. Por eso se fue, si no hizo nada.
Lo que te estoy hablando es que se ha ido talento, que era titular en el Barça, para reforzar equipos de la Premier que están abajo.
No lo has cubierto.
Y no lo has cubierto con jugadores de más calidad.
No,
entonces se te va.
No.
El mucho
no
o el
ese.
Poco talento que tengas,
el
y no traes
fichaje. El mejor fichaje de la Liga Española.
¿Tú te crees
este año?
Que con la marcha de Semedo se ha ido talento del Barça?
Joseba, aparte de que se ha ido, que estoy de acuerdo. Aparte de que se ha ido talento, que estoy de acuerdo con la afirmación. Lo más importante es que no lo has podido cubrir. Que aquí el fichaje de relumbrón de la temporada 2021 del fútbol español es Luis Suárez del Barça al Atleti.
Eso es.
Bueno, que esa es la realidad.
Pero esas son las circunstancias económicas las que están impidiendo.
Bueno,
eso,
pues vale. Eso está haciendo que por una cosa y por la otra, al final, claro. Lo que estamos viendo en Europa es una hegemonía del fútbol que antes teníamos nosotros y ahora lo tienen otros. Y pero negarlo es equivocarnos,
pero bueno,
es no ver la realidad.
Un momento. La hegemonía, como la otro, y si, pero es que ahí está el Real de Madrid. Y si el Real de Madrid gana...
Claro.
Si es Real Madrid gana, bueno, o Unai y Granada, y si gana el Villarreal, Granada y Madrid, ¿dónde está
hablando,
la hegemonía?
Estás hablando en condicional, hablamos claro. De presente. Hoy, no, la bueno, realidad
bueno,
es
la
que
realidad
estás
es que
fuera.
Hay dos en Europa League. Está
se ha cargado al Dinamo de Kiev y al Molde. Vamos a ver ahora.
No
vale el Dinamo de Kiev.
Bueno, perdona.
El Dinamo de Kiev y el Molde no vale.
Antes el Granada se cargó al Nápoles.
Claro. Es correcto.
Claro.
que estaba bastante mejor de lo
pues
que estaba
ahora. No, no le puede quitar pues ni mérito ni a Villarreal ni a Granada.
Pues por eso no, digo no, que gato, es otro gato, que no se malinterprete, que no le estoy quitando mérito claro a las estoy, grandes temporadas. Que es, pero si es que no le quito mérito al Atlético de Madrid.
Al campeón del Calcio de este año, el Madrid le ganó allí y aquí, en los dos.
Pero si es que no tiene nada que ver, si es que es otro fútbol, es que no se puede valorar el nivel.
Estáis juzgando por el resultadismo. Os he dicho que es por lo que me entra por el ojo, no por el resultadismo al que estoy sacudiendo.
Tuve la Premier.
Yo veo el enfrentamiento directo entre fútbol español y el resto del fútbol.
Pero eso es un partido. Yo no veo la Premier. Yo no veo ningún tipo de liga. Yo no veo ninguna liga. Yo solo veo la Liga Española. Yo no sé. Yo no veo ningún tipo de Bundesliga. Además, veo un partido de la Bundesliga y apago la televisión. O sea, yo no la veo. Y yo la Premier no la he visto jamás.
Que yo en mi programa pongo Bundesliga, no quites la tele, tío.
Pues yo no la veo. Yo no la veo. Pero los que hablan de no tal, tal y cual. Pero si es que no ven la Premier y la Bundesliga, ¿cómo se puede valorar el nivel del fútbol español?
Es que si
uno o dos equipos se hayan clasificado.
¿Sabes qué pasa? Que si lo ves.
Porque es otro fútbol.
Si lo ves, más te va a sorprender lo que está pasando en la Liga de Campeones. Porque tú ves al Dortmund en la Bundesliga y dices, madre mía.
Por eso.
Y luego le ves en la Champions y dices, pero chico.
Pues porque es otro fútbol, porque son momentos.
Ves al PSG en la Liga Francesa y dices, madre mía, vaya bodrio el partido que juega este equipo.
Claro,
si le ves en el Camp Nou y dices, virgen.
Porque es otra película, porque no tiene
nada
que ver.
Su campeonato ha subido el nivel y por eso allí no destaca.
El nivel del equipo francés, del fútbol francés.
Es otro torneo, no es ni mejor ni peor.
El fútbol alemán, pero que es que el fútbol, Joseba, ha evolucionado.
Que no, que no.
Estamos anclados en que antes solo
en Alemania el único equipo que es superior a los españoles es el Bayern.
Claro.
No hay otro.
No, el Borussia Dortmund también, que se ha cargado el Sevilla.
No, pero escúchame, vamos a ver, Hugo.
El Bayern es
el Borussia Dortmund, que tú no puedes decir que el Borussia Dortmund es mejor que el Sevilla. ¿Cómo que no? Lo puedes decir.
Bueno,
¿cómo puedes decir que lo ha eliminado?
Pero
¿en qué te basas para decir que es mejor?
Pero Víctor, en el mano a mano con ellos, nos han hecho 3 de 4 de la Liga de Campeones.
Claro.
Entonces tú dices, oiga, mire usted,
nos
ha faltado poco. En el caso del Sevilla, es verdad, te ha faltado poco. Pero te repito, te has tirado persiguiendo
que sea
un
mejor.
Rival.
Es otro fútbol de una moneda al aire. Otro fútbol, y es otra
bueno, que ya llevamos una hora con esto. Espera un segundito.
Mete a Hazar ya, hombre.
Melchor Ruiz, hola, Melchor.
Hombre, ¿qué tal,
hombre?
Muy buenas noches, con permiso, aquí estoy.
No va Sergio Ramos.
Estoy aprendiendo aquí y estoy alucinando con los comentarios, pero bueno.
¿Por qué?
¿Alucinando?
¿Qué te provoca alucinaciones?
No, pues que sería que él no me provoca absolutamente todo, estoy alucinando.
¿Pero en concreto?
¿Qué? Estamos con todo lo que estáis diciendo.
Mójate.
Tú estás más bien en la línea moderada y dentro de la normalidad, que eso también sorprende, pero el resto estoy flipando.
Ya la primera te ha metido Víctor.
Estoy flipando. No, que Víctor,
o sea,
está perfecto. Lo que pasa es que sorprende también que esté en línea de coherencia, ¿no?
Por eso.
¡Hala!
O sea, que tú eres el que marca si la línea es coherente.
No, es el juez.
Un tío que se toma media mañana un yogur.
El del iglú, el del vídeo en el iglú.
No.
La coherencia.
Bueno, ahora resulta que como siempre, tiene que salir el Real Madrid a defender el fútbol español.
Toma ya, esa la tenía bien preparada.
Al equipo, si tiene que ser los pronósticos que habéis hecho durante toda la temporada, emparejamientos del Madrid, al Real Madrid enterrado en Liga, enterrado en Champions en la fase de grupo, y resulta que está en cuartos de final. En cuartos de final, y claro, el Atalanta es que era un paquete.
Melchor, ha de pitar
el Atalanta.
Va a ganar la Champions en Madrid.
No sé si va a ganar la Champions, pero lo único que es real, que ni el Barça está, ni el Atleti está, ni el Sevilla está. El que está es el
Sevilla.
Al que se le ha criticado, al que se le ha minimizado. O sea, estabais hablando del Atalanta. Y estabais diciendo que, bueno, se había puesto veloz. Sí, pues el Real Madrid minimizó al Atalanta.
Pues lo hemos dicho.
Y yo creo que eso es. No, que el Atalanta,
Pero
yo se decía
eso,
que no estaba ni en Champions.
¿No escuchaste?
Bueno, ¿cómo que no escuché? Llevo escuchando aquí desde las 11:30.
Jesús, por favor, pincha a Melchor cuando
que no.
He dicho que es casi un equipo vulgar.
Que vulgar. Que se le ha.
Pero creo que uno de toda la tertulia.
Bastante mérito tiene el Real Madrid. Yo creo que tiene mucho mérito. Sin equipo, sin entrenador, viejos, sin gol. Estar en cuartos de final de la Champions, ¿no? Habrá que darle algo de valor. Habrá que darle algo de valor.
Jugando en el campo de entrenamiento en vez de en el estadio original.
Exacto. Habrá que darle. No. Hay que darle un poquito de valor. ¿Habéis escuchado a Coudet hoy?
La verdad,
el Chacho.
La verdad, Melchor, es que yo estoy indignado porque en este país, si hay algo que es claro que el periodismo es una campaña feroz contra el Madrid. Eso es una cosa que eso, vamos, desde por la mañana hasta por la noche.
Pero bueno,
es una campaña de persecución.
No sé si es feroz, pero desde luego minimizan todo lo que hace el Real Madrid. Pero cómo puede ser,
viento
va a ser la una de la mañana y solo he oído pues que una pena, el fútbol español es un desastre, no sé qué, no sé cuánto. Y he tenido que oír decir, es que habláis después de los resultados. Pues es lo que hacéis vosotros todos los días.
Me ha citado a las 12:30.
Sí. Aquí estoy escuchando pues las cosas y me has preguntado qué te ha parecido y pues te estoy contando.
No, si yo te he dicho qué tal estás, yo no te he preguntado nada.
Yo creo que tú estás escuchando la SER. Yo creo que tú estás escuchando la SER.
Hay que entrar en falta también del lunes a jueves,
¿Ser o no ser? ¿Ha puesto la COPE?
¿Ser o no ser?
Exactamente.
Va a depender del Real Madrid.
Sí, señor.
Pues gracias, Melchor. Un abrazo.
Le tocará defender el derecho. Por cierto, ¿me puedes hablar, Hugo, del repaso que os dio el Atalanta el año pasado?
Toma, ala.
Bueno.
Mel. Ha venido con la Steel, Melchor.
Algunos.
Ha venido al lobo de Yucatán repartiendo.
Algunos intentamos hablar aquí sin la bufanda. Hemos reconocido la goleada del Atalanta al Valencia hace 10 minutos con Germando Barro.
De los oyentes.
Vosotros, oyentes.
Vosotros seguid faltando el respeto al equipo que tiene 13 Champions. El Madrid podrá ganar o perder, pero no le faltéis al respeto. Otro dice la diferencia
entre... ¿Quién le falta el respeto?
No se responde.
Es la opinión de un oyente, Hugo. La diferencia entre la Liga Española y el resto es que la Liga Española aburre a las ovejas. El resto, algún partido puede ser interesante. El fútbol español camina y en el resto de Europa todos parecen primos de Chemita Martínez. Corren como motos y se les ve que tienen más ganas. Otro dice que la hegemonía en la Europa League a día de hoy la tiene el Sevilla, que ganó hace nada al Inter y al Manchester United. A ver si tenemos memoria. Y otro te dice, Joseba, tendrás la bandera de la Real Sociedad puesta ya en el balcón, ¿no? A mí me preocupa, como aficionado que también soy de la Real, que a ver cómo vuelven los nuestros de las convocatorias de selecciones.
Bueno, pues ya veremos a ver cómo se gestiona eso. Ya lo hemos hablado.
Lo hemos hablado de... De la idea de Rubiales, como ha hablado de la...
Espérate, pero sí, mira quién está ahí para hablar de esto. ¿Quién puede venir para hablar de eso?
Buenas noches a todos.
¡Hombre! Ahí está.
Profesor, qué alegría aquí, más grande. Aquí. Qué alegría más grande.
Hala, dándos 2 minutos y hablamos de todo. Y del Madrid.
Venga, va.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Un por andaluz también como tú.
¿Qué tal, señor?
Enhorabuena por el programa.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Correos electrónicos recibimos en tiempo de juego @cope.es. Me llamo Nacho y vivo en Sigüenza.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Hay papás que lo arreglan todo en casa, otros disfrutan al aire libre y a algunos les gusta la tecnología. Sea como sea el tuyo, en Leroy Merlin tenemos cientos de ideas para regalar a papá y aprovechar en familia. Con los mejores precios hasta el 19 de marzo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Con Elige 8, ganar es mucho más fácil. Tan solo tienes que escoger los 8 partidos de tu quiniela en los que más confíes y hacer una apuesta adicional por 50 céntimos más. Elige 8. Menos partidos, más emoción. Es el poder de la quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Mira que como me toque la lotería, yo te voy avisando, papá, que a mí por aquí ya no me ves el pelo. Vamos, que cojo y te compro el barquito de vela con el que llevas soñando toda la vida y te vas ahí a pescar todas las mañanas con tus amigos. ¿Qué? ¿Que no me atrevo? Tú espérate, capitán.
Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el de los demás. Sorteo extraordinario del Día del Padre con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
Esta semana en Día, un 34% de descuento en la piña. Llévatela por solo 0,79 el kilo. Día. Paga menos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos ya en la recta final de este Oasis. Oye, Mel, que no nos has dicho qué le pasa a Sergio Ramos a todo esto. Has empezado a pasar aquí facturas.
Nada. Yo creo que se ha quedado fuera de la convocatoria al final porque durante el entrenamiento sufrió un golpe. Y yo creo que más por precaución. Había jugado, había vuelto hacía dos partidos, no los había completado ninguno. Está la selección a la vuelta de la esquina. Está luego esa, la semana fantástica en abril, donde se va a jugar la Liga y la Champions prácticamente en siete días, con el clásico de por medio entre la ida y la vuelta de Liverpool, y bueno, pues por precaución, ya te digo, en principio no es nada importante, pero ha sorprendido porque ha comenzado a trabajar con normalidad y durante el entrenamiento, pues ya te digo, ha sufrido un pequeño golpe y se suma a las bajas que ya eran fijas, como la de Eden Hazard, Carvajal, Mariano y Odriozola. Vale. Así que en principio no hay mayor problema. Recupera Zidane a Casemiro para mañana a Balaidos, un escenario que se le da bien, a estas horas descansando ya en el Pazo de los Escudos.
Es la una de la mañana, para no estar descansando.
Fíjate. Oye, pero ¿otra vez Casemiro Kroos Modric?
Por supuesto. Y volverá, yo creo que volverá seguramente al 4-3-3 otra vez.
¿Vinicius?
Sí, claro.
Partido dice Vinicius,
Vinicius, y al igual entra Rodrigo o Asensio.
Todo bien, ¿eh?
Hasta mañana, Mel, gracias.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Pedri, en RAC U. Ha hablado, sí, Pedri, jugador
tremendo,
del Barça.
Esto es tremendo.
Sobre sí. La posibilidad de que hubiera recalado en su día en el Real Madrid y al final se fue al Barça.
Agradecer a esa persona que cuando tú fuiste a hacer una prueba con el Madrid dijo que no, ¿no? A eso los que seguimos el Barça se lo tenemos que agradecer también.
Sí, ya se lo dije en una entrevista que le daba las gracias y bueno, al principio pues esos días que fui allí me miraba el escudo cuando me puse esa equipación y sabía que algo pues no iba bien, pero bueno, al final pues tuve la suerte de acabar en el equipo que quiero.
Toma.
Vaya. Va para primero de vista de Esquerra Republicana.
No lo entiendo. Pero no lo entiendo, de verdad.
¿Pero
no
Pedro, dónde nació?
En Las Palmas, ¿no?
Sí, da igual.
No sé si es Las Palmas en concreto, voy a mirarlo.
Las Palmas de Llobregat.
Sí, da igual. Sí, da igual. No, es innecesario. Es innecesario.
Es un crío, hombre.
Va muy condicionada la pregunta, ¿eh?
No, es tinerfeño, ¿eh? Perdón, es de Santa Cruz. Gato, de Tenerife. Ah, no, gato, este es Pedro, no es Pedri.
Gato, sí, espera. Gato, da igual. Ni condicionado, ni.
Tegueste, o algo así.
Tegueste, pero es de Tenerife, Tegueste, sí.
Tegueste, sí.
Tegueste, sí. Es tinerfeño. Pues creo que era de Las Palmas.
Para mí, innecesario y mal ejemplo. Digáis lo que digáis.
Es un crío, hombre.
Es un crío. ¿Cuántos años tiene? ¿17, 18?
Tiene 20, 18 años.
¿18 años?
En noviembre hizo 18 años.
Fíjate, 18.
Oye, 18 años ya ha acabado el bachiller, ¿eh?
Sí,
quiero decir, es una cuestión. Vamos, para mí, yo lo veo así. Es una cuestión de respeto. Para mí, para mí.
Es un exceso de sinceridad, yo creo. Pero oye, lo que piensa el chaval, pues ya está.
Yo tampoco le veo mayor maldad, la verdad. Yo,
A mí no me hace ningún tipo de pupa, ni creo que hiera demasiadas sensibilidades.
Pero, este
es
tipo
un
de...
crío de 17, 18 años.
Pero no tiene necesidad de reivindicarse cosita, ahí y decir del Seni Blaugrana, ¿no?
Este tipo de historias, está el fútbol trufado, pero a todos los niveles, sí, sí, a nivel local, sí, regional, cuerda, nacional, internacional. Va.
Bueno, Víctor, ¿qué curiosidad tenías o qué inquietud tenías hacia Alcalá? Inquietud. No, hombre, estabas ahí reclamando la presencia de Alcalá para que hablara del público. Del público.
Aquí estoy. Mucho saludarle, ¿eh? Igualmente,
Víctor, igualmente
siempre
a todos.
Un placer oírle en las ondas porque uno va aprendiendo con cada palabra que usted va emitiendo.
Claro que sí. No, duda tienes, hombre.
La charlotada esta de Rubiales, ¿no? De anunciar que iba a haber público. O sea,
Pues ha tenido una mala semana, la verdad. Una de las peores semanas que se le recuerdan desde que es presidente de la Federación Española.
Sí. Yo creo que las cosas hay que pensarlas, ¿no? Antes, ¿no?
Ha sido peor que la caída de Joe Biden, igual.
Sí. Hay que pensarlo. Además, no tenía una cosa... Ahora das la noticia, que seguro que la tienes, como cada vez que entras en cualquier espacio informativo, nos regalas una noticia. Vamos a ver, público en Sevilla... Pero si los aficionados, si pudieran entrar público, se hubieran llevado la final al País Vasco. Pero público en Sevilla, ¿para qué? ¿Para que vaya el sevillano a ver la Real Sociedad con Athletic Bilbao? Le regalaron entrada, ¿no? O sea, es que no tiene ningún sentido.
En esta competición de ver quién mea más largo, con perdón de la hora y de la expresión, pues...
Ese fue el asunto.
Efectivamente, pues claro. Como Tebas había anunciado por la mañana ese día que él quería meter el 20 de abril gente en la liga, dijo, pues aquí estoy yo y me adelanto 3 semanas y el día 3 de abril meto no sé cuántos en la final de Copa. Le traía sin cuidado que pudieran ir seguidores del Athletic Club, le traía sin cuidado que pudieran ir o no seguidores de la Real Sociedad. El tema era la foto de la final de Copa con público
otra vez en
Sevilla y ya está. Y a partir de ahí pues filtra la noticia, el ridículo, él, el periodista, el medio, etcétera, etcétera. Y la conclusión al final de la semana es que la primera final de Copa Athletic Club Real Sociedad es sin público y como dije ayer, esto todavía no es oficial y habrá que tener cuidado porque ahora están con ganas de empate en la federación, pero les va a costar. Seguramente sea oficial también que la segunda final, Barcelona Athletic Club, la de 15 días más tarde, sea igualmente en la Cartuja e igualmente sin público. Pues digo que seguramente...
Días, ¿no? Es que debe ser.
La bofetada de la ministra ha sido... La bofetada de la ministra Rubiales se escuchó en la playa de la Concha. Y como se está rifando una segunda, que se puede escuchar también a lo mejor en San Mamés, yo creo que no van a hacer ni el más mínimo intento de ni preguntar. Porque bueno, es verdad que queda fuera de la Semana Santa y es verdad que ignoro si habrá o no cierre perimetral, movilidad recuperada o no. Parece que Andalucía va a seguir cerrada durante también 15 días más tarde en esa segunda final.
Es que además estamos con malos datos otra vez.
Estamos
bajo los efectos de la pandemia.
Y luego además, estas cosas, chico. Lo que le dije el otro día a Juanma, empieza a circular por ahí en gobiernos, en Unión Europea, en instituciones, en Ministerio de Sanidad, en Consejo de Deportes, el tema de que a lo mejor nos estamos acercando, no a España, sino toda la Unión Europea, a una cuarta ola.
Claro.
Así que, pues nada, una mala semana, Víctor. Puede tener.
Sí, sí, no, la verdad es que lo que no se puede es estar siempre con el sindicalismo a cuestas, ¿no? Y eso lo estamos viendo en el gobierno y los progres y el sindicalismo y lo políticamente correcto y entonces se hace el ridículo. Pero yo ya dije aquí, en este oasis de libertad, que atrasar la final de Copa era absolutamente ridículo. Y el tiempo me ha dado la razón.
Ya, pero usted, eso es impredecible.
No, impredecible no. Igual que se jugó la final de Champions, la final de Copa se tenía que haber jugado en su día, porque es absolutamente ridículo que en 15 días se jueguen dos finales de la Copa del Rey. Ridículo. Porque le quitan fuerza a una y a otra.
Sí, pero era una circunstancia especial.
Se juega como se jugó todo.
Y si los protagonistas preferían que fuera así, pues oye, me parece que la federación lo dejara.
Pues error. Bueno, se jugó todo.
Pero no sabía, hace un año no sabíamos lo que iba a pasar un año después.
No, pero tenía un fondo de buena intención.
Claro.
Tenía un fondo de buena intención, que era un partido precioso, que era una final con unas características muy especiales.
Una inédita,
pero
y que se intentó
mío,
esperar.
Es que la vida es así y el Sevilla querría una cosa y el Madrid otra y es que
Yo, Víctor, de verdad, en ese caso entiendo perfectamente que se retrasase. Petición espesa de los dos clubs, circunstancias súper excepcional, se alcanza un acuerdo con la federación, dicen queremos jugar con nuestro público, si pasado un año.
Te puedo
no
aceptar
se puede jugar
que se
sigue la pandemia, pues chico, claro, no lo puedes retrasar 5 años.
Un año, no, pero no, y ahora juegas dos finales de Copa, una detrás de otra.
Bueno,
pero
chico, pues son las circunstancias.
Juan Gato, ¿tras la eliminación europea se le tiene que exigir al Cholo ganar esta liga?
Sí.
Muy bien,
bien.
Sí.
Hugo,
a él y a todo el equipo.
Ya era hora, Gato.
Claro. Hugo, ayer el Valencia cumplía 102 años. ¿Cuál es tu mejor recuerdo del club?
Mejor recuerdo del club.
Que esa pregunta hay que...
Para mí, el año del centenario, el 2019, yo sé que está muy reciente y que parece que haya tirado de lo fácil, pero para mí, por lo que significó a nivel profesional, el año del centenario culminándolo con la Copa del Rey en el Villamarín, para mí ese año fue la celebración del centenario en Valencia por las calles de la ciudad y en Mestalla con los veteranos jugando aquel partido. Ese año fue para mí redondo. Para mí fue muy, muy completo.
Eri, Pogacar, Roglic, Doncic, Oblak, ¿qué les dan a comer a los eslovenos?
Pues no sé, pero algo hay ahí, ¿eh?
He leído que la comida típica de Eslovenia son las patatas, la col, el queso, el cerdo, el cordero y las aves.
Yo sé, porque estos comen, no como tú, macho.
¿Yo?
Claro, ¿tú no comes?
No come,
¿haces el ayuno ese de la
nariz? Un día a la semana.
A lo mejor estos son los buenos porque son los que ayunan, viendo la dieta.
Germán, tras la convocatoria de Luis Enrique, ¿crees que podemos estar ante la selección más floja de este siglo XXI?
Pues si no es la más floja, estamos cerca. Y además es que se está dejando fuera gente que yo no me explico. Por ejemplo, Aspas, ¿qué tiene que hacer para ir a la selección? ¿Qué tiene que
hacer? Tiene manía, macho.
Ese.
O Muniain, ¿qué tiene que hacer Muniain para ir a la selección?
Muniain está muy bien, ¿eh? Muniain está muy bien.
Tomás.
Está haciendo inventos raros este.
¿A quién necesita más el Madrid, a Campazzo o a CR7?
A Campazzo.
Y Víctor, tras el derbi, ¿quién se bebió más botellines, tú o el Papu?
Yo no bebo botellines.
De agua, sí.
Yo bebo botellines de agua. No, ¿no lo habéis visto al Papu?
Sí, hombre.
Lo habéis visto,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Se dio unos bailes en el estanque.
Oye, ¿la vecina qué?
El Papu. ¿El qué?
Estrella.
Estrellita no ha salido hoy. Va a estar luego para acá.
Ah, es verdad.
¿Dónde puede estar? ¿Dónde crees que está?
Estará por ahí con los novios y eso.
Ah, si no puedes, es la 1:15, ¿cómo va a estar por ahí?
Hay nubes. Oye,
pero ¿cómo con los novios? ¿Cuántos novios tiene?
Tiene varios, se habrá escapado. ¿Ah, sí? Hablaré con don Cándido para que la tenga vigilada.
Cándido es el padre de Estrellita.
Efectivamente.
Un gran hombre.
Algo
no
hay que hacer.
No se ha asomado al balcón.
Que eche el cierre.
La regañaré y en la próxima edición la citaré a las 12 de la noche.
Vale, dale fiesta a los viejos. Oye, que no hablamos hasta dentro de 3 semanas.
O sea, joder, qué alegría más grande.
Se va a hacer duro, ¿eh?
Os echaré mucho de menos, la verdad.
Qué alegría más grande.
Y nosotros.
Qué alegría más grande.
Víctor, ya sabes lo que va a pasar, ¿no?
Que va a perder el Betis.
No, volvemos.
No, que hasta aquí.
Esto lo aprovechan para echarnos ya.
Esta es la coartada. Esta es la coartada.
Que os quiero mucho, queridos. Gracias a todos.
Adiós.
Un abrazo. Al campo de gas.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Espacial, que le tira uno a dos!
Campo del Gas.
Vamos allá, que tenemos muchas cosas de las que hablar. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Joseba. Fenomenal.
¿Qué tal está usted? Fenomenal, joder.
Muy bien,
qué
fenómeno. Poca. Feliz primavera.
A pesar de la Leti.
Ah, sí, bueno, pero para mí ya, yo lo esperaba, lo avancé en algunas entrevistas que me hicieron, en algún programa, yo estaba seguro que iba el Chelsea a pasar, claro.
Bueno, ¿y en la Liga cómo lo ve?
Pues yo creo que... Qué complicado, porque pero no por lo de últimamente de los resultados, sino porque desde hace 2 o 3 meses yo veo que es un equipo que no está bien, que físicamente tampoco está bien.
Pues sí. Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿Os dura todavía el cabreo después de el veredicto en el Gallo Estrada contra Chocolatito? Recuerdo,
Chocolatito ya,
un juez 115-113 a favor del Gallo, otro 115-113 a favor del Chocolatito y el tercero, un tal Carlos Sucre o algo así creo que se llama.
Sucre, sí.
117-111 a favor del Gallo Estrada.
Sí, bueno, se vio otra pelea, claro.
Bueno, que por cierto ha sido sancionado por la Asociación Mundial de Boxeo. Ha sido retirado ahora mismo.
Sí. Fue, que ya era hora.
Por cierto, vamos a empezar por lo primero. Pedazo combate, ¿eh?
Maravilloso combate.
Para mí es una pelea. Creo que se, no creo que no sé si vamos a llegar a ver una pelea en la que se tiren tantos golpes, no sé si eran 2,000 y pico, pero ni un clinch. No, atención, que, o sea, limpieza, para, ni un agarre en 12 asaltos, que esto es lo destacó Mauricio Sulaimán. O sea, nunca creo que en la historia del boxeo, porque entonces, claro, siempre, de una manera casi natural, alguien que pasa un boxeo, pues te agarras, joder, te metes ahí a veces en la corta distancia, no estás bien y te agarras un poco, lo que sea. Nada, ni un clinch tirándose 2,000, yo digo que se batió un récord, o sea, a mí me dejó impactado realmente el ritmo, porque lo veías el tercer asalto, el séptimo, el noveno, el undécimo, igual que el primero. O sea, qué preparación física, o sea, qué manera de lanzar golpes, qué ojo, y no tira piedras, lo que decíamos, o sea, sino con unas fintas, con una intentando engañar al adversario, tío. Bueno, a mí me encantó. Sí.
A mí, fíjate, yo puntué y me salía 115, 113 a favor de chocolatito.
A mí también dos arriba,
pero,
sí.
Yo hubiera entendido que se diera nulo.
Exacto.
Claro, es una pelea extraordinaria, que es muy difícil, un punto arriba, un punto abajo, pero claro, aparte, hombre, yo sentimentalmente me daba más simpatía a Chocolatito, ¿no? Porque, joder, este tipo, con lo que lleva detrás de sí, que no sé qué valentía, pero el otro igual, o sea, una pelea extraordinaria, pero que llegue ese árbitro y dice, pero hombre, ¿qué estás puntuando? Todos los asaltos los pierde Chocolatito, ¿cómo es
esto? Salvando un poco las distancias, cuando nos pasó lo de Kiko Martínez,
igual que Kiko.
Con Celso Abarre, pues tú puedes entender, o sea, esos dos jueces, uno, 115, 113, que es la puntuación casi unánime de todos, favorable a Chocolatito, pero bueno, dices 115, 113, es decir, para los que no entiendan muy bien, simplemente es un asalto que uno lo ve mejor, cree que ha ganado el Chocolatito y otro tal, y ahí te viene eso, que es ganar 7 asaltos o 5 asaltos. Hasta ahí tiene toda una cierta lógica, lo que no puede, lo que es inadmisible, inaceptable, que haya jueces, como en el caso de lo de Kiko, que de repente digan, no, es que ha ganado el inglés 9 asaltos. Oye, pero ¿qué dices, chaval? ¿Tú qué has estado viendo? O sea, tú no has estado viendo este combate.
Sí, es que además al Chocolate le faltó un gramo de fuerza para tirarlo en el último asalto.
¡Ay, cómo fue! Estuvo a punto de caer.
Le faltó un golpe, sí, para tirarlo.
Pero, ¿sabes? El gramo de fuerza ese es el gramo de alma que tiene Estrada. O sea, un campeón como ese lo sintió ahí. ¿Cómo se puede aguantar eso después de esos asaltos? O sea, con, ojo, la pegada que tiene Chocolatito, de 50 triunfos, creo que eran 41, 43, no mames, estoy hablando de memoria. O sea, en esos pesos, tener de 50 triunfos, 42 antes del límite, o sea, es que no es humano. O sea, es que es una bueno, y es por la brillantez, la precisión, la contundencia, es que reúne todo lo de... Y luego, fíjate, yo creía, bueno, era ligeramente favorito Estrada, claro, porque os acordáis que la derrota que tuvo por KO Chocolatito con Sor Rubinsay, pues esos KOs que dices, joder, pues que dices, de este KO ya, de este no te recuperas. Uy, vaya, mira que se ha recuperado. Y qué combatazo nos dio, la verdad.
Y qué sensación de amistad transmitieron los dos.
Bueno, se saludaban cada vez que empezaba uno de los asaltos.
Qué limpieza.
Limpieza
de
total. Supongo que habrá revancha, ¿no, Jaime?
Sí, bueno, lo dije ahora, enseguida lo comentó. Ahora tiene, teóricamente,
contra que darle...
Efectivamente, sí. Es como si fuéramos en la defensa obligatoria, que tampoco está de más. Lo que ocurre, que es que como ha quedado esto también... Y luego, además, hasta en el código gestual, después en el vestuario de Juan Francisco el Gallo Estrada, no estaba contento. Él, sobre todo, claro, que te deja esa imagen de que en el último asalto incluso pudo haber perdido por KO, al ver al menos haberlo derribado.
Lo hubieran contado.
Hombre, eso hubiese sido, bueno, menos para hubiese sido decisivo. No para el juez sancionado, pero para el otro sí. Para el que hubiera dado el 115-113, ahí hubiera ganado por decisión mayoritaria el chocolate, ¿no? Pero fue una... increíble el combate.
Pues vamos a esperar la revancha. La semana ha venido marcada luctuosamente por el inesperado fallecimiento del maravilloso Marvin Hagler. Falleció el sábado a los 66 años. Se dice que de un infarto, tampoco se ha aclarado demasiado cuáles han sido las causas de su muerte. Sí. Y estamos hablando de unos grandes del peso medio en la historia del boxeo, ¿verdad?
Sí, yo en ese sentido me quedé perplejo porque además, como habíamos estado no hace mucho en Málaga, vino invitado a una velada en Málaga hace tres años como mucho, y que por cierto, no sé por qué no estaba el director, a lo mejor que estaba en Madrid haciendo alguna cosa, pero vamos, estuvimos
pero me acuerdo con... de ello, sí, y de verlo en los periódicos.
Eso es, y estuvimos con él y súper... cercano, muy agradable con la gente, haciéndose fotos con todo el mundo, y entonces claro, le ves tan sano, estos que hombres que se han cuidado, o sea, que no han tenido nunca para nada una vida de esta que dice no, este joder, se bebía el agua de los floreros o anda, coqueteaba con las drogas, nada, o sea, un tipo extraordinario, y como tú dices, Joseba, pues uno de los lo hablaba con el director, uno de los tres grandes de la historia del peso medio.
Director, ¿qué recuerda de él como boxeador?
Pues mira, recuerdo una pelea con Antuo Fermo, que era un tipo que era muy bueno también y que le gustaba mucho el cuerpo a cuerpo, y recuerdo la inteligencia que tenía Marvin Hamler de cómo le iba desconectando y descolocando todo el tiempo. Y ojo, Antuo Fermo fue un campeón de primera línea. Y luego, claro, la pelea maravillosa, que pasa como una de las más grandes de la historia, que yo creo que les hizo daño a los dos, ¿no? Ese primer asalto, dicen que es el primero de la historia, o sea, el mejor de la historia. Luego en el tercero, como sabemos, gana Marvin por KO, ¿no? Pero yo creo que ese también es como el Trilla en Manila, ese para los dos fue terrible. Y yo, como dice Jaime, creo que está en el triunvirato de Ray Sugar Robinson, el Gaucho de Hierro y Marvin Hamler. Son, yo creo, que los tres más grandes pesos medios que ha dado la historia. Y me extraña también mucho su muerte, porque era un tipo que durante su carrera se cuidó muchísimo. Claro. Era perfecto en toda, de como decían toda la gente que le trataba, que era un profesional tremendo, porque para estar bien, cualquier manager que deje salir a un boxeador al ring tiene que saber que está estupendamente, que un paso detrás del otro lo va a dar, porque no hay eso, como decía Jaime, ni drogas, ni sobrepesos. Bueno, hay sobrepesos, ahí tenemos las peleas, joder, el no más y todo con el no más, sí. Cómo fue aquella pelea, pero no sé, es una muerte un poco misteriosa, ¿no?
Sí, ha dicho Bob Arum que ha sido el luchador más leal y más dedicado en la historia del boxeo, en la historia.
Él desde un principio, o sea, todo, no tuvo nada fácil, ¿no? Desde que se puso a las órdenes de los hermanos Petronelli, y entonces él, bueno, como le dijo Joe Frazier, ¿no? En esa famosa frase que le dijo, tienes un problema o tres, que eres negro, eres zurdo y eres bueno, ¿no? Y lo vas a tener un poco crudo, porque con todas estas cosas. Y él, pues esos combates, cuando ganó por primera vez a Alan Minter, lo que dice el director, Vito Antuo Fermo, gran campeón, se enfrentó con durísimos pegadores. Estoy recordando el venezolano Fulgencio Buji, o Bel Mejías, que venía con un porcentaje, y otro, un ugandés, John La Bestia Mugabe, que tenía 25 combates, 25 victorias, 25 caos. Sí, y lo culminó.
Y acuérdate, el Leonard,
claro por supuesto, pero que quiere decir que...
Ese fue, el Leonard fue el último combate, perdió contra Leonard y ya se retiró.
Y se retiró, pero quiere decir que hasta llegar a esa un poco la pelea que en la que ganó más dinero, que fue contra Ray Sugar Leonard, es que todos los combates eran así. O sea, es que el argentino, al martillo Roldán, que fue el primero que le derribó, aunque fue una caída un poco ahí... De aquella manera resbaló un poco, pero le llegó a tocar y le derribó, la única caída del divino calvo, ¿no? ¿No? Que era un boxeador tan espectacular, tan fuerte, tan rápido, duro, lo tenía todo. Es lo que decía el director, con ese primer asalto contra Tommy Herr, la diferencia de Thriller en Manila es que no dejaron de ser tres asaltos, aquellos fueron 15.
Sí, pero les ves en el segundo minuto del primer asalto y están ya los dos cabeza con cabeza, dándose, que ya parece que no pueden más y que llevan tres horas seguidas boxeando, llevaban dos minutos de la paliza que se habían metido estos dos.
Pero fue tremendo, el gasto para cada uno de ellos. ¿Os acordáis de la película Oficial y Caballero?
Sí.
Pues el tipo aquel, el negro con el pelo rapado. Que
Louis Gossett, ¿no?
Sí, Louis Gossett Jr., que Junior, se llamaba. Sí. Louis Gossett, que se llama. Era muy parecido a él.
Sí, es verdad, sí. Se parecía
mucho.
Sí, creía que ibas a decir que hizo alguna película, porque es que era igual, se parecía un poco más delgadito quizás el actor.
Hizo las escenas de peligro.
¿no?
Hizo de extra en
Oye,
este caso.
Pero fíjate tú, el historial se ha pegado. Dime, no había más ni mejores pesos medios, ¿no? En ese sentido, le pasó como a Ray Sugar Robinson, todos, o sea, de todos. No había Leonard, imagínate, Durán, mano de
Roberto piedra, Durán, Leonard, Mugabe, Tommy Hearns, exactamente, sí.
Es que no decía que no, fíjate, con Roberto Durán, mano de piedra, es que no decían no, por eso es una época, esos cuatro grandes, ¿no?, que hemos dicho, Tommy Hearns, Roberto Durán, mano de piedra,
Tommy Hearns,
que le llamaban. Y su barra y Leonard, claro, por supuesto.
Claro.
Es que se pegaron todos contra todos.
Como dices tú, Jaime, no importa que pierdas.
No, para
el historial, al contrario,
no,
son grandes del historial.
Claro.
Pues descanse en paz, Marvin, el maravilloso Hagler. Se han firmado ya las dos peleas entre Tyson Fury y entre Anthony Joshua y Tyson Fury. No sabemos la fecha, se supone que junio, julio, noviembre, diciembre. No sabemos las sedes, una va a ser Arabia seguro. La otra no sabemos si será Inglaterra o si se repetirá en Arabia.
Eddie Hearn, que es el que lo está manejando con la Top Rank, con Bob Arum, precisamente, porque se había hay muchos aficionados que dicen, bueno, a ver cuándo dicen esto, o sea, cuándo van a... ¿Sabes? A decir, oye, sí, ya sabemos que van a pelear, pero ¿cuándo? Ya normalmente esas cosas se suelen saber, ¿no? Sí. ¿Y qué ocurre? Que todavía no hay esa fecha, pero ha asegurado que el combate se da y que están ahora barajando, dice, están las dos promotoras, la sede. A ver, o sea, pero que tienen dos fechas, una para julio por ahí, o sea, verano.
Y otra para final de año.
Y otra para final de año, o sea, dos, o sea, el combate y la revancha. Y hay bastantes, el otro día me estuve entreteniendo, viendo ahí muchos, que hay una mayoría que creen que puede ganar Joshua.
Ah, bueno, no te adelantes, Jaime. Os lo voy a preguntar, pero para que me digáis solo un nombre, porque como vamos a tener mucho tiempo por delante para hablar, a ver, por ejemplo, Tyson dice que va a ganar Fury, Foreman dice que va a ganar Fury, Klitschko dice que va a ganar Joshua, Hopkins dice que va a ganar Joshua, el director dice que va a ganar a día de hoy, ya veremos luego.
Joshua.
¿Jaime?
Yo también, Joshua.
Anda.
Sí, somos creo que somos un poco minoría, porque la gente...
Sois ortodoxos.
Sí, no, es que yo creo que... a ver, Tyson Fury, que es dificilísimo. A la gente que no se olvide, son 2-0-6. Y luego en el último combate contra... ¿cómo se llama?
Deontay Wilder
estuvo en fuera de serie, en campeonísimo.
Claro.
Pero ¿qué ocurre? Que también esta vida que tiene, que está todo el día sacándose fotos, claro, pertenece a su forma de ser, ¿no? Dice que se está tomando nada, que no bebe mucho, unas 12 pintas al día.
Y no come, dice que bebe 12 pintas y no come.
Eso, o sea, está en ese plan que eso a la gente pues le gusta mucho, mientras que el otro, cada vez que sale corriendo, sale entrenando, y este dice, no, al musculito y tal, al culturista le voy a dar un repasito.
Sí, pero el culturista pega duro, ¿eh?
Sí.
Uy, tanto que pega duro, y boxea muy bien, muy bien, pero bueno, Tyson Fury es que te puede hacer un lío indiscutiblemente, pero es una pelea de esas que, joder, que quieres ver.
Qué bueno. Oye, qué pelea, hablando de peleas, mañana, sábado, tenemos pelea, ¿no?, en Tyson.
Tenemos dos, a Jorge Fortea y la de Virgil Ortiz, ¿no? Jaime, ¿cuál? Dais la de Virgil, ¿no?
Se llama Virgil Ortiz, que es el, joder, el chico este que, como digo yo, que no trabaja para la empresa, que tiene todos los combates ganados por KO, y luego Fortea, que es el valenciano, que es un magnífico boxeador, contra Anthony Fowler, un combate muy importante, porque de los que te sitúan,
sí, claro. Si lo ganas, que te pone el mapa, eso, claro.
Claro, sí, claro. Pero bueno, lo que te acuerdas de lo que decíamos, ¿no?, que siempre lo normal es que haya que pelear fuera, mientras esperamos las confirmaciones también para la gran velada de Barcelona, en un principio, el 23 de abril, en la que puede haber hasta tres campeonatos de Europa de los nuestros, Sandor Martín, el Machito Gago y Sergio García, el niño. Entonces, joder, pero bueno, eso ya no lo vamos a adelantar.
Sí, normalmente
el cualquier boxeador español que quiera hacer algo, pues va a tener que salir fuera, pero tampoco pasa nada.
Claro.
Salvo que te guinden, claro, como el pobre Kiko.
Es que ahora o sales fuera, sí, o ahora mismo sales fuera, o hasta que llegues a velada tienes poco que hacer en España, desgraciadamente.
Pero
sí.
Mañana en la madrugada, vamos, del sábado al domingo,
sí,
¿no?
Sí, de
ahí estaremos a las 2 o las 3. Es buena velada.
Dos. Empezamos a las 2 de la mañana y
además todos los combates son buenos en esas veladas.
Hombre, por supuesto. Hay boxeadores invictos. Hay un buen combate femenino, y luego también Virgil Ortiz, que se enfrenta con Maryse Hooker, que fue campeón mundial. O sea, Virgil Ortiz, ya con 16-0, 16 caos, le van metiendo ya...
¡Qué barbaridad!
Le van metiendo cada día mayor nivel, ¿no? Y él pues va solventando el problema.
Pues vamos a disfrutar del boxeo también este fin de semana. Y lo que nos queda, que se avecina un año dentro de las dificultades en el que parece que el boxeo, al menos a nivel mundial, va remontando.
Mal,
¿eh? Sí,
menos mal, porque hemos tenido un momento que estábamos todos muy asustados y mira, afortunadamente, fíjate que con batazos hemos visto... nos toca la pelea de Dillian White la próxima semana, el 27, que es en Gibraltar, la revancha Dillian White-Povetkin. Es decir, que hay una actividad, pues, que estamos encantados de la vida.
Pues sí.
No, y además, de verdad, a los buenos aficionados al boxeo, la pelea el otro día de Chocolatito, eso es impresionante, vale, esa pelea.
Pues
eso,
sí.
Eso es. Y es boxeo puro, ¿eh? Boxeo
sí,
puro.
Como vosotros, que sois puros.
Venga.
Puros. Y santos puros, sois todos.
Sí, somos puros, pero no.
Pues yo me despido del campo del gas durante un par de semanas. El viernes que viene no estoy porque me toca toda la semana y el siguiente es Viernes Santo, así que no habrá.
Pero el Viernes Santo nos despedimos todos, claro.
Nos despedimos todos, efectivamente.
Venga.
Director, un placer, un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias, Jaime, un abrazo muy grande.
Venga, fuerte abrazo.
Hasta pronto, gracias. Nos vamos. Y volvemos mañana, como siempre. Será a partir de las 2 en punto de la tarde. Desde las 2 de la tarde hasta la 1 de la madrugada. Como ya saben que están en su casa, pueden venir cuando ustedes quieran. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.